En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos a Economía para Todos. Hoy tenemos temas, madre mía, los temas que tenemos. Es verdad que todos los asuntos están en intenciones del gobierno de hacer cosas. Ya veremos de todas las intenciones que hemos ido recogiendo a lo largo de la semana, después se cumplen o no, pero nuestra labor es contarles cuáles son las intenciones de este gobierno, que vamos cogiendo así con pinzas, porque tampoco se crean que hay una explicación clara y evidente de cuáles son los planes del gobierno para los próximos meses en materia económica, por supuesto, que es lo que a nosotros nos importa. Pero sí que vamos sabiendo alguna cosa, por ejemplo, que el Pacto de Toledo se reunió esta semana y que decidieron que las pensiones se iban a ligar al IPC. Luego, cosas complicadas de que si hay crecimiento, no sé qué, y si hay recesión, ahí va, pues si hay recesión, de momento vamos a dejarlo, por si acaso que no se nos ocurre nada. Bueno, después tenemos al Consejo de Ministros, que el viernes aprobó, cómo narices van a pagar las pensiones del mes de julio y de la paga extraordinaria. Entonces, escucharemos a la ministra portavoz con una explicación, vamos, que no tiene precio. Como la coja por ahí alguno de estos de zapeando, la destrozan. Después hablaremos del caso Huerta, porque nos interesa explicarles, desde el punto de vista económico, qué es lo que ha pasado ahí detrás de todo eso, qué es lo que hacía Huerta, qué es lo que dice que hacía todo el mundo, por lo visto, según él. Y bueno, pues como los de, por ejemplo, los gestores de Hacienda le han dicho, oye, no, que esto no era así como usted está contando. Bueno, pues se lo vamos a explicar. Les vamos a contar también que se reunió el presidente Sánchez con los agentes sociales y que también tomaron alguna decisión, por ejemplo, sobre el salario mínimo interprofesional y sobre la reforma laboral. Ahí un poquito no se sabe muy bien. Por supuesto, de subir los impuestos. Y les vamos a decir la lista de impuestos que nos pueden subir. Así que agárrense los bolsillos.
Economía para Todos con Carmen Tomás. The club isn't the best place to find love, so the bar is where I go.
Bueno, y aquí están conmigo Carlos Cuesta, muy buenas, y Diego Sánchez de la Cruz, muy buenas, muy bienvenidos. Bueno, pues vamos primero con, bueno, vamos a escuchar a la ministra portavoz que nos explicó de dónde, cómo van a pagar a los pensionistas el mes de julio y la paga extraordinaria, es decir, dos mensualidades.
Como ustedes saben, nos encontramos con una urgencia encima de la mesa de la ministra de Trabajo, porque había que proceder a la paga ordinaria y a la paga extra de los pensionistas en este mes de junio. Se autoriza la concesión de un préstamo del Tesoro Público a la Tesorería General de la Seguridad Social por un importe de 10.192 millones de euros, que son los que disponía el presupuesto de 2017. De ese total, ya previsto en los presupuestos generales del Estado de 2017, se librarán 7.500 millones para afrontar, como cada año, el pago de cerca, casi 9,6 millones de pensiones, en resumen, para que no nos liemos con las cifras y demos una. Es decir, el Tesoro Público ha autorizado la concesión del préstamo para proceder prestar la nómina ordinaria de los pensionistas, la paga ordinaria de los pensionistas y la paga extraordinaria. Esta supone una cuantía de 17.727 millones de euros. Por lo tanto, ha necesitado un préstamo de 7.500 millones que ha librado el Tesoro Público para proceder a ambas pagas conjuntamente.
Bueno, si fuera el de Martes y Trece haría... ¿Habéis entendido algo?
Yo me he perdido en faldar.
No sé si el crédito es de 10.000, de 7.000, de los 17.000, de los presupuestos del 17, de los del 18, de verdad. A ver si conseguimos explicar a nuestros oyentes y espectadores del 125 de Movistar qué narices ha querido decir esta mujer. Porque parece que han llegado y ahí va, que tenemos que pagar 17.000 millones y aquí no había nada previsto, por favor.
La paga extra es ahora, claro. Por lo tanto, si llegas ahora hay que pagar la paga extra ahora. Suele ocurrir. O sea, dice un mecanismo de urgencia. Efectivamente, vamos a ver. El sistema de pensiones está como está, ronda los 20.000 millones de déficit. Si es verdad lo que está diciendo y ese baile de cifras, intentamos sacar algo en claro, querría decir que va a ser en torno a 17.000 la suma de lo que se necesita extra entre la paga ordinaria y la paga extraordinaria del mes y la correspondiente a la paga extra. Por lo tanto, si hacemos una extrapolación a la siguiente paga extra, la verdad es que esto significaría que ha subido el déficit. Pero bueno, esto sería otra cuestión. Ahora, lo de la urgencia. Vamos a ver, si está el sistema de pensiones como está, evidentemente, y estamos con déficit, significa que en determinados momentos hay que hacerle este tipo de ingresos puntuales. ¿Cómo se hacen? Por el mecanismo que ella ha explicado. Eso no tiene nada de urgente ni nada de extraordinario. Lo tiene el hecho de que esté el sistema de pensiones como está. Entonces doy el siguiente paso. Si usted se acaba de quedar sorprendida porque necesita pagos de urgencia y conexiones de urgencia, sobreentiendo que mañana mismo va a presentar un plan para hacer sostenible de verdad las pensiones. Es decir, que van a recuperar el índice de sostenibilidad, es decir, que van a intentar mitigar esa subida de las pensiones con el IPC y que van a intentar buscar alguna vía de financiación adicional. Por ejemplo, la ampliación de la base de los cotizantes. Si mañana mismo esta mujer no aparece, o el lunes, o el martes, o el miércoles, con un plan, significa que la urgencia es media. Es un tenderete, porque todos sabíamos que las finanzas de la Seguridad Social estaban así. Si no lo sabía ella, entonces tenemos un problema con la calidad de nuestros ministros. Todos sabíamos que estaba así, y de hecho, la única novedad de esta noticia sería que se habría agravado, porque 17 y 17, 34, es decir, estaríamos por encima del déficit. Lo digo porque sería la paga de la ordinaria extraordinaria de verano y la ordinaria extraordinaria de Navidad. Por tanto, estaríamos por encima del déficit previsto. Si eso es así, yo espero que el Partido Socialista, estoy absolutamente convencido con esta diligencia, esta capacidad de conocimiento de los datos, seguro que esta misma semana nos va a presentar un plan para hacer todo lo que han dicho justo lo contrario en su programa electoral.
Va a ver, Diego, ¿qué ha entendido?
Yo no he entendido nada, entonces no me puedo referir.
Como López echamos.
No me puedo referir a nada de lo que acabamos de escuchar porque no he entendido nada. Os pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, dice que la señora ministra portavoz dice que habla de que existía ya estaba ya previsto en los presupuestos el disponer de hasta 10.192 millones de euros y ella alude a los presupuestos de 2018. Bueno, los presupuestos de 2018... No, ha dicho 2018.
Y luego 17 también los ha citado.
17 ha dicho.
No.
Pero, si quieres te lo vuelvo a poner.
No.
Ha hablado hasta de los del 17.
Lo que ha hecho es dar el dato de 2017 aludiendo a que ese era supuestamente el dato de 2018. Y luego cuando ha empezado a aludir a 2018 ha empezado a hablar de la cifra de 2017. De ahí viene todo el entuerto.
Exacto.
Vamos a ver. En los de 2017...
A esto se le va a llamar la enmienda Ozores.
Correcto. Entonces, en 2017 había 10.000 millones de euros de disposición de deuda. ¿Que por qué se tira de deuda? Por no cargar con el coste político de agotar de una vez por todas la hucha de las pensiones. Pero a usted, que nos está escuchando, nos está viendo, le va a dar absolutamente igual, porque lo va a pagar de una forma o de otra. Y efectivamente este año ya subía de 10.000 a 15.000 millones el dinero que se toma del Tesoro, es decir, la emisión de deuda, es decir, lo que respalda a los contribuyentes a través de sus impuestos, para cubrir ese agujero. O sea, que la verdadera noticia que hay aquí es que ya este año estamos planteando un aumento del 50%, que no es en absoluto menor, de la partida a partir de la cual se va a pedir ese dinero y ese préstamo del Tesoro. Pues estamos hablando de 10.000 antes y 15.000 ahora, a pesar de que la señora ministra se piense que antes eran 15.000, ahora son 10.000, ahora son 10.000, mañana 15.000, bueno, no tiene ni idea. Y de ese total en concreto, como decíais ahora, son 7.500 para esta paga. Y yo volvería un poco a lo que decía Carlos. Urgente no es pagar un pago que todos sabemos que se da todos los meses desde que existe este sistema de pensiones, desde los años de Franco. Urgente es que el gobierno elija a otra persona para que ocupe la portavocía, al menos en asuntos de economía, porque si nos vamos a manejar con desfases de 5.000 millones de euros entre una frase y la siguiente, yo creo que los que nos dedicamos a esto y en programas como este, hombre, podemos especular con lo que ha querido decir, pero lo que ha querido decir es ya solo nosotros intentando atar cabos. Lo que ha dicho no tiene sentido.
La semana pasada ya armó la Mundial con lo de las cuentas de Cataluña, que después dijeron, bueno, ya mandará Hacienda un comunicado,
ya,
comunicado que nunca llegó.
Lo que dijo fue muy clarito.
Fue muy clarito, pero la lió parda, porque luego los periodistas preguntaron, ¿qué ha querido decir? ¿Esto es del 155, verdad? Y ya no sabían qué decirles. Pero bueno,
que vemos que cada semana va montando una.
Pero, Carmen, efectivamente dijeron que enviarían un comunicado a Hacienda que nunca se ha hecho circular. Entonces, el periodista que está el viernes cubriendo esto, en programas como el nuestro, que estamos también intentando medir qué ha sucedido en el Consejo de Ministros, que viene la próxima semana, bueno, no podemos atarnos a ningún tipo de información oficial porque ni nos la da la ministra portavoz, que no se entera.
Ni la del Ramo.
Ni tampoco nos lo da el ministro Ramo, que no debería tener que estar emitiendo comunicados extraordinarios, pero es que ni por esa vía.
No, pero hoy, por ejemplo, esta semana podía haber comparecido la ministra de Trabajo y haber explicado, oye, vamos a ver, si tú no entiendes de este tema, no pasa nada.
Es que debe estar sorprendida de que hay que pagar una paga extra, como no, claro. Si no se llevase 50 años pagando una paga extra con las pensiones.
Yo lo explico. Bueno, Carlos, que ha venido en plan navideño, dice, pues yo creo que ahora van a traer un plan y van a ver cómo...
Se llama ironía.
Van a ver cómo lo pagan, sí, pero como según Federico la ironía no tal, digo, pues habrá venido navideño. No, mire, y esto lo cuenta Manuel Llamas, iba a decir con una gracia, bueno, con una mala gracia, ¿eh? Dice, pero vamos a ver, ¿qué plan ni qué nada? El plan es el siguiente, impuesto a la banca. Impuesto a las transacciones financieras, impuesto a las tecnológicas, posible subida del IRPF, del IVA, de sociedades, los carburantes, los impuestos especiales, quitar las bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social. Veremos qué pasa con la tarifa plana. O sea, esta es la lista de posibilidades. ¿Para qué? Para subir los impuestos y pagar las pensiones. Es decir, que además de subir los impuestos para pagar los que ya los impuestos que ya pagamos para la sanidad, la educación, en fin... Pues para todo lo que sabemos, que es lo que, pues, lógicamente hay que pagar, que ya pagamos muchísimo, pues ahora es como no sabemos qué hacer con esto de la Seguridad Social, o no queremos, porque claro, habría que entrar a saco, y esto a mí no me interesa porque esto no es bonito, esto ya me saca de la foto preciosa, no me hace galáctico ni me hace nada, me fastidia, pues entonces vamos a hacerlo subiendo los impuestos. ¿Tenéis estas noticias?
Sí, sí, sí.
¿Vosotros
no,
también?
No, pero aparte, o sea, aquí hay un doble problema que les va a llevar a la situación que vamos a ir viendo en los próximos meses. O sea, la llegada del Partido Socialista al poder en esta ocasión no es como las anteriores. O sea, en esta ocasión nosotros venimos de una crisis de la que hemos mal salido. O sea, se está vendiendo que hemos salido de maravilla. Si hubiésemos salido de maravilla, no habríamos entrado, que fue en el año 2004-2005, cuando estábamos con un 34% de deuda sobre PIB, y en estos momentos estamos en un 100% de deuda sobre PIB. Eso no es salir de una crisis. Eso es coger y echarte todas las obligaciones de pago a la mochila, encontrar un primo que se llama Bruselas, que te las va financiando mientras voy mirando a ver qué hago para poder devolver ese dinero. Eso no es salir de una crisis. Salir de una crisis es volver a ver cómo se te reduce la deuda y cómo creces sin creación de deuda. No lo hemos conseguido hacer durante todo este tiempo. Y en estas llega el Partido Socialista. Pero llega con el mismo programa con el que ha llegado a lo largo de la historia democrática de España siempre. Más gasto. Vale. Cuidado. ¿Más gasto a cargo de quién? Usted lleva ya la mochila llena. O sea, esto se le estuvo diciendo al Partido Popular, usted tiene que quitar la deuda, usted tiene que empezar a achicar gasto, usted tiene que empezar a quitarnos trabas, y no se hizo. Y en estos momentos, cuando llega el Partido Socialista, llega con unas reclamaciones de gasto que son no utópicas, son una auténtica locura, porque va sobre una mochila que ya está llena, y ya no cabe ni un donus más en esa mochila. Pero tienen la supuesta... Sí, ni un donus, vamos, no cabe ni un sugus, pero vamos, esto es lo de la mochila y el sugus, el donus, ¿no? La mochila y el donus. Entonces, vamos a ver, estos señores se han comprometido a reducir, modificar, ahora están diciendo modificar, pero realmente su promesa era derogar la reforma laboral. Si hacen eso, empezarán a reducir el ritmo de creación de empleo, lo sabemos todos.
Pero aunque no deroguen la reforma laboral, lo que quieren tocar es lo vital de la reforma laboral. Entonces,
que es la negociación
es
colectiva.
Es igual, aunque no la derogues, si tocas lo importante, pues te las cargas.
Te la cargas. Y como te la cargas, vas a reducir el ritmo de incremento de los nuevos cotizantes y pagadores de impuestos. Claro. Por lo tanto, te vas a quedar sin una vía adicional de ingresos. Y lo saben. En el fondo, lo saben. Lo para que son de un sectarismo, que son capaces de llevar adelante su programa, aunque se estrellen. Da lo mismo. Dicen que viene curva. Dicen, no, tú sigue recto. Pues allá, contra el muro. Tiene una serie de compromisos de gasto con todos los colectivos que han adquirido. Por ejemplo, en el caso de actores, ya están anunciando la rebaja del IVA. Y yo siempre me pregunto, digo, ¿qué pasa? ¿Que eran los actores los únicos que pagaban impuestos en España? Bueno,
¿Y las floristerías y las
efectivamente,
fluquerías?
De ahí restringirán también vía de ingresos. Tienen compromisos de gasto absolutamente con todos los colectivos. Están hablando de incrementar las pensiones. Están hablando de incrementar todo el sistema de subsidios.
La sanidad universal, que todos los inmigrantes van a tener sanidad. Que esto lo ha aprobado esta semana el Consejo de Ministros.
Los inmigrantes ya tienen sanidad. Los inmigrantes ilegales.
No, los ilegales. Los ilegales.
Por supuesto, plena.
Y todo esto se tiene que combinar con una exigencia lógica por parte de Bruselas de que antes de terminar 2019 tenemos que haber achicado entre 14.000 y 15.000 millones en ajuste. Bueno, tú sumas las dos líneas que van en dirección contraria y los 14.000, 15.000 millones que teníamos ya que ajustar, si encima le sumas esto, nos podemos ir a 20, 25.000 millones que nadie sabe en estos momentos cómo se van a pagar de aquí al año 2019. Bueno, para eso han cogido a la señora Nadia Calviño, pero es que yo, estos son ese tipo de gobiernos maravillosos que dicen, no, me cojo ahora un intérprete Cherokee que seguro que les vende, pero ¿cómo vas a vender esto?
Me cojo a la de la troika.
Claro, entonces ya veremos qué es lo que acaba pasando, pero de momento el programa que ellos han traído es literalmente imposible de cumplir. Pero lo cierto es que están, nada más llegar, en una semana, en dos semanas, están confirmando todas las promesas que habían realizado de gasto. Entonces solamente van a tener una vía para hacerlo, y sabemos todos cuál es, que es pegarnos una subida de impuestos de aquí a Lima. Y lo sabemos todos.
Por partes, lo primero, que la subida de la rebaja del IVA aplicada al cine ya está contemplada en los presupuestos. O sea que cuando el ministro de Cultura se quiera anotar ese tanto, rollo, pues sí, debería dar las gracias, me imagino, a Montoro o a Méndez de Vigo. Pero se está arrogando una medida que venía ya tomada, pues, los presupuestos del gobierno anterior, a los cuales el Partido Socialista votó en contra. Entonces, si el Partido Socialista hubiese votado a favor de los presupuestos, entonces podríamos tomárnoslo en serio, pero ha ocurrido todo lo contrario. Luego, muy importante, subimos los impuestos al tabaco, pues porque fumar es malo. Subimos los impuestos, bajamos los impuestos al cine, pues porque es bueno que la gente pueda consumir para el cine. Y a todos los demás, que por lo visto no tenemos ningún tipo de actividad económica.
A la calefacción, porque debe ser bueno pasar frío en invierno.
Claro, para fortalecer el sistema.
A los artistas, no solamente a todo esto el mundillo del artisteo, no solamente le van a bajar el IVA, sino que están pidiendo lo del estatuto especial para los artistas, uh-huh, que eso es una fiscalidad especial.
Bueno, pues
es decir, que nosotros los autónomos periodistas, que no tenemos derecho a nada, ni los camioneros con tres hijos, ni dos, ni uno.
Pues no pasa nada, porque como con este tipo de propuestas estos programas ya empiezan a ser un poco de ciencia ficción, pues podremos acogernos al estatuto, porque lo que estamos hablando es de todo menos datos reales y certeros. Mira, me han pasado los datos del plan de gobierno, el primer plan presupuestario del nuevo gobierno de Austria, y van a reducir en una legislatura 10 puntos de PIB en su deuda. 10 puntos de PIB en su deuda. En Alemania, el ritmo que está contemplado para esta legislatura, en la que Merkel está ya totalmente entregada,
bueno,
a la socialdemocracia...
Se está a punto de romper la coalición, a cuenta de los inmigrantes, ¿eh?
Ya. No, cuidado, sería mala noticia en
cuidado,
el plano económico.
Cuidado, que esto es, vamos, que está a punto de pasar.
Bueno, pues en el plano económico, la señora Merkel, que lleva años haciendo concesiones que van total y absolutamente en contra de lo que se espera de ella, también va a reducirse la deuda en 10 puntos del PIB. Incluso en Portugal, donde gobierna un pacto de izquierdas al cual desde España se alude para lo que se quiere y para lo que no, la última vez que estuve en Portugal volví a encontrarme los mismos carteles que me encontré el año anterior. Carteles que se jactaban de cara a las elecciones nacionales, a las regionales y demás, de tener déficit cero. Esto es de lo que presume el Partido Socialista en Portugal. De modo que parece que en esa visita a Lisboa de Pedro Sánchez el traductor ahí no hizo muy bien su trabajo o no se enteró muy bien. Luego, como bien decíais, hay un círculo virtuoso de creación de empleo, lo está diciendo Carlos, pero es que lo que eso genera es 12.000 millones de euros extra de ingresos todos los años. O sea, que ahora mismo, con tal de... si no hicieses nada, puedes prácticamente equilibrar los presupuestos por esa vía, aumentando muy poquito el gasto o ni siquiera aumentándolo, que es lo que venía haciendo estos últimos años Montoro, aumentar el gasto menos que el ritmo de crecimiento de los ingresos, y así pues las cuentas se iban enjuagando. Aquí de lo que estás hablando es de todo lo contrario. Entonces, claro, toda esa batería que has dado, que has
que me dejó a mí
dibujado
muerto,
ahí,
todavía no
que
he
la
com-
ha comentado
no he podido
Manuel,
ni comer hoy.
Es que podemos ir punto por punto con todos estos gravámenes, pero es que, como bien dices, esto afecta a todo, al diésel, los impuestos especiales, al IVA,
a las banca, al empleo,
claro, las tarifas
planas autónomas.
A los refrescos, claro. Bueno, vamos a respirar un poquito. Ir pensando qué os sugiere el nombre Octavio Granados. Y mientras tanto, os les voy a contar la noticia de la semana de Telefónica.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
El número de compraventa de viviendas registradas en el mes de abril alcanzó las 42.014, lo que supone prácticamente un 30% más que hace un año en el mismo mes, lo que supone el mayor aumento desde enero de 2007. Según datos del INE, en el acumulado de los cuatro primeros meses de 2018, la compraventa de viviendas subió un 15,6% tras los ascensos del 23% en enero, 16% en febrero y el 3,1% en marzo.
En abril creció tanto la venta de viviendas de segunda mano como la nueva. Y también el ritmo de las usadas fue el 83% del total de las transmisiones del mes y las nuevas el 16,9%.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, está claro que con este gobierno vamos a tener que soportar, por lo que vemos, bastante bromas macabras, y les vamos a contar otra broma macabra. En este caso tiene nombre de hombre. Es Octavio Granados, que se supone que es el secretario de Estado de la Seguridad Social, y les vamos a contar que este personaje fue ya secretario de Estado de la Seguridad Social con Zapatero. Fue estando él en la Secretaría de Estado cuando se congelaron las pensiones, a pesar de que la ley decía que había que subirlas con el IPC, y fue cuando este señor era secretario de Estado de la Seguridad Social cuando 3,5 millones de personas se fueron al paro, es decir, el agujero de la Seguridad Social era monumental. Vale, pues ahora viene, vuelve, y ahora nos quiere vender que las pensiones tienen que subir con el IPC, o sea, el que las congeló. Es que de verdad, que es que yo no doy crédito desde que me he enterado.
No, pero ha salido muy barato en general. Al fin y al cabo, ahí sigue buena parte del zapaterismo dando lecciones de empleo.
Pero vamos a ver, pero que usted congeló las pensiones.
Sí, vamos a ver, fíjate, dentro de las posibilidades que había de secretario de Estado de Seguridad Social, y a lo mejor choca un poco lo que voy a decir, no es de las peores opciones, O sea, Octavio Granado es una persona del Partido Socialista, él es, lógicamente, comulga con esas ideas, y eso acaba provocando ese ideario, acaba provocando lo que acaba provocando. Yo no lo respaldo porque son unas ideas que van en contra de la economía. Pero dentro de eso, por lo menos es una persona que conoce el sistema de seguridad social. Hizo aquello, y es totalmente cierto, y es como de risa y de cachondeo que ahora venga a decir que es injusto que no se actualicen con el IPC.
Es una broma.
Porque él debería haber aprendido lo que hizo. En su momento lo hizo, y lo hizo precisamente porque a partir de mayo de 2010 llega la advertencia a Europa, España no puede colocar su deuda en los tipos normales, y se nos avisa literalmente por parte de las autoridades monetarias europeas, ustedes se van detrás de Grecia. Y automáticamente hay que pararlo, sale en aquella famosa imagen que aparece Rodríguez Zapatero en el Congreso con un traje que le sobraban 18 tallas, no sabía si el hombro iba, venía, para un lado, para el otro, nos anuncia recortes, congelaciones de todo, el mismo que 3 semanas antes nos estaba lanzando a la utopía socialista. Pero así es el socialismo. Y este hombre fue la parte técnica, que es verdad que puso en marcha esa congelación, barra, por lo tanto, recorte porque se perdió poder adquisitivo, cosa que no ha ocurrido, está archidemostrado. De hecho, en los últimos 5 años de estancia, hasta el último año
poco.
No tenemos datos, efectivamente, la pérdida total de los pensionistas ha sido de una décima con respecto al poder adquisitivo. Es decir, lo que no ha ocurrido en los 5 años gestionados por el Partido Popular, en el caso de los pensionistas, sí ocurrió en esa etapa donde estaba él. Ahora, yo te reconozco que le descargo la responsabilidad técnica a él de esa decisión, porque es verdad que fue Europa, y ahí el verdadero cerebro, y aquí sí que lo digo con toda la ironía económica, se llamaba Rodríguez Zapatero. Ahora, que este secretario
es
de Estado...
Es una broma macabra,
no,
que nos
totalmente.
Traigan otra vez al mismo que congeló las pensiones y ahora nos quiera vender que él las va a subir
no,
con el IPC.
Sobre todo, vamos a ver, si él tuviese una cierta, no sé cómo llamarlo, ¿sabes?, sí, decencia en explicar lo ocurrido, debería explicarnos que tendrían que haber aprendido que aquello no podía ser. Entonces, si lo que van a hacer es llevarnos otra vez al mismo embudo
mismo,
de gasto para
mismo.
Volver a reventar el sistema de la seguridad social, entonces ni técnico ni no técnico. Porque él sabe perfectamente lo que ocurre cuando tú haces esas promesas, cuando lanzas un sistema por encima de su capacidad de financiación y cuando lo estrellas contra una cosa que significa que por excederte en los gastos disparas de tal manera tu dependencia al capital exterior y a la financiación exterior que llevas a España a la peor situación de crisis que ha vivido en décadas. Y él sabe perfectamente lo que ocurrió.
Y que tienes todavía 3 millones y largos de parados.
Sí.
O sea, que es que vamos a ver. Y un 100% de deuda, efectivamente, y la seguridad social quebrada, o sea, pues no ha aprendido nada este señor si viene ahora a vendernos la burra de que nos va a subir el IPC las pensiones.
Mandamos
como
el
si fuera
partido
un,
que...
Como si fuera un... oye, si yo vengo aquí a poner orden en esto, que esto es un desastre, o sea, ¿pero qué dices? Si el desastre lo creáis vosotros.
Eso es lo más lamentable, ¿no?, de la política, cuando te encuentras a gente que sí se sabe los números,
sí.
No como la ministra, que sabes que está mintiendo,
claro.
Que sabes que son conscientes del problema... Y son capaces de salir con todo tipo de excusas peregrinas porque no sé si les va el sueldo en ello o si de verdad creen que haciendo ese mal conseguirán algún bien mayor.
Le llaman disciplina de partido
pues,
a esto.
Sí. Efectivamente. Y,
bueno.
varios datos. El aumento de las pensiones ha sido lineal con el aumento de la inflación en los últimos años. Ha habido años en los cuales hemos tenido desinflación y subida de pensiones. Ha habido años en los que hemos tenido inflación y aumento por encima. Y ha habido años en los que hemos tenido 0,25 con un punto de inflación. Bien, lo que importa aquí es qué ha pasado en los últimos años. En los últimos años los trabajadores han perdido rentas. Sin embargo, a los jubilados se les ha mantenido el poder adquisitivo. Ha habido un aumento del 15% en términos nominales de las pensiones y de la inflación. Por lo tanto, en términos reales se han quedado empatados. Al contrario de lo que ha ocurrido en el resto de la economía. Entonces, eso hay que decirlo. Ahora mismo el sistema lo que exige, porque es una cuestión de sumar y restar, y no hace falta ser secretario de Estado para el empleo ni para la seguridad social para entender eso, es reducir el monto de las pensiones en el equivalente a un 3%, que lo puedes hacer de dos formas: dejar las pensiones congeladas dos años más con el 0,25,
pues,
o coges el toro por los cuernos y la reduces un 3% el primer
año. Ninguna
de
las dos.
Eso, por supuesto, no se le pasa por la cabeza a nadie. Pero es bueno que nuestros oyentes sepan que la única forma de que el sistema esté equilibrado es recuperando 3 puntos de desfase, que aunque se diga pronto, estamos hablando de cerrar una brecha de casi 20.000 millones.
El problema al que nos enfrentamos es que las recetas de Octavio Granado, que son las recetas del Partido Socialista, que son las recetas, porque fíjate, hay una cosa, estábamos antes hablando de impuestos, el que redacta ese borrador, ese proyecto, es Manolo Escudero. Manolo Escudero no ha sido llamado a ninguno de los cargos directivos, y sin embargo los nuevos están aceptando ese plan. ¿Esto qué significa? Que no es Octavio Granado, no es Manolo Escudero, es el Partido Socialista, tiene estas ideas, y lleva estrellando la economía como si fuese un ping-pong, bomba, lanza la pelota y vuelve otra vez para
aquí
otro.
Y en todas partes donde gobierna.
En todas partes, entonces son unas teorías que no funcionan económicamente.
¿A qué os referís con él en todas partes?
Pues el socialismo no ha funcionado.
El socialismo no como partido,
en ninguna
como
parte.
Ideología.
Pero cuidado, porque todos los socios del Partido Socialista Español, todos los socios, los portugueses, los italianos, los franceses, los alemanes, no están en estas locuras.
Pero yo no me refiero al partido.
Italia tiene más del 100%.
La locura de indexar al IPC las pensiones,
Pero digo que yo ya, o sea, el tema de identificar el partido con el nombre, ya después de visto lo que pasa en España, yo ya, vamos, mi frustración llega a récords.
Lo que quiero decir es que el PSOE español está muy a la izquierda del PSOE europeo. Y lo vemos en reforma laboral, en pensiones y en impuestos.
Socialismo como ideología. Luego te encuentras socialistas en el Partido Popular, te encuentras socialistas por todos los lados. Pero yo voy al socialismo como principios, ¿no? Y esos principios son letales para la economía. El problema que yo le veo es que van a seguir aplicando eso. O sea, la única forma que hay de cuadrar las pensiones no es cuadrar el sistema público de pensiones. No, es cuadrar la capacidad adquisitiva de los pensionistas, que es una cosa muy distinta. O sea, el pensionista tiene que conseguir, o por lo menos intentar mantener el nivel de vida que tenía previo al trabajo. Pero no tiene por qué ser por fondos públicos. O sea, lo que tienes que generarle es una bolsa de ahorro privado que le permita llegar a esa vejez con una pensión pública más el complemento suyo.
O sea, como los que hacen ellos, ¿no? El modelo de ellos, que tienen un plan todos los ministros, que lo ha publicado Libertad Digital, todos los ministros de este gobierno tienen un plan de pensiones.
Claro.
De maravilla.
Porque conocen perfectamente el sistema,
amigo,
y saben lo que va a ocurrir.
Pues cuéntaselo a los demás.
No pedimos nada que no tengan.
Es una falta de sinceridad intelectual alucinante, porque le están vendiendo a los demás lo que saben ellos que no va a ocurrir. Lo que tienes que conseguirlo, para que van en dirección contraria. Vamos a ver, ¿qué habría que hacer? Lo que habría que hacer es una rebaja de impuestos colosal, achicando gasto del Estado por todos los lados, y lo sabemos todos. De forma que tú tuvieses durante toda tu etapa laboral una capacidad de adquisición de patrimonio. Que llegases a la vejez con una pensión pública que no fuese estranguladora de la creación de empleo, porque se está cargando a cotizaciones, es decir, a cada nuevo empleo, y eso es una locura, y tú pudieses, en base a tu esfuerzo, generar tu bolsa privada. Pero eso no quieren, porque va en contra del socialismo. Entonces el socialismo hay que mantenerlo. ¿Socialismo o muerte? Pero bueno, vamos a tener las dos.
Aquí tanto
como las dos veces que han gobernado.
Escuchando a Carlos hablar de bolsas, me acuerdo de un ministro saliente del Partido Popular, Margallo, que ha repetido en todos los platós donde le han querido escuchar lo importante que es tomarse el sistema de pensiones como una bolsa de gasto a la que acompaña una bolsa de ingresos. De modo que el Partido Popular también ha comprado por completo la idea de que hay que inyectarle vía impuestos lo que sea a este sistema.
Y además hablan de ello como si los impuestos saliesen del aire.
Sí, no, exacto. Son bolsas.
Y subimos los impuestos.
Son bolsas.
Súbaselo a su tía, la del pueblo.
Son bolsas. Y esto además lo dibujaba así. A quienes nos están viendo por Movistar lo entenderán mejor. Hacía así un gesto circular. Y decía, tú tienes una bolsa de ingresos y luego tienes aquí una bolsa de gastos. Entonces mueves el dinero de una bolsa a la otra.
Claro.
Lo que no nos cuentan es cómo ceban la bolsa de los ingresos.
que el, como el dinero público no es de nadie, que la decía la vicepresidenta Revilla, ¿no? De ahora, pues el helicóptero...
Oye, la estrella Revilla, que inventó la economía. Revilla, el cántabro ha inventado la economía. Dice, no, tú te pones una impresora en tu casa y le empiezas a dar a los billetes. Ya está cuadrado. Oye, yo la única pregunta que les hago a todos estos genios de la economía es, oye, ¿por qué le das 1000 veces a la maquinita?
Dale
10 billones de veces. Claro. Y así somos todos ultramillonarios.
Así dejó hace...
Así de bien ha ido en Zimbabue y en Venezuela. No, cada perdona. Vez han aplicado
no,
el
no,
revillazo.
Cantabria, sin ir más lejos. Sí, ¿cómo dejó Cantabria cuando se fue la primera vez? Que yo no sé cómo ha vuelto otra vez, vamos. Los pobres
bueno,
cantabrios.
Perdiendo, porque siempre ha llegado al poder perdiendo, ¿no? O sea, por cierto, por recuperar lo que yo estaba diciendo antes, el Partido Socialista de Canadá y el Partido Socialista de Reino Unido han aprobado cuentas de ahorro libres de impuestos para la vejez. O sea, esto no es una, no es el sistema chileno que le gusta a los liberales, no, es que el sistema chileno le gusta a toda la izquierda occidental, probablemente no tanto por convicción, sino por realismo. O sea, que la izquierda que tenemos en España es una auténtica cruz, porque vamos, es que ni la izquierda portuguesa
es
tremendamente rancia. Tremendamente.
Me acordaba el otro día cuando nombraron a Borrell ministro, que bueno, le entrevisté yo, no les voy a decir cuándo, digamos en el Pleistoceno o por ahí, cuando le nombraron secretario de Estado la primera vez, era un jovencitín, yo también. Le nombraron secretario de Estado de Hacienda, le hice yo pues la primera entrevista entonces, y titular que me dio, que se armó una, que no veas, titular... Muchas de las recetas de la izquierda huelen a naftalina. Imagínate la que se organizó. Esto me lo dijo a mí Borrell.
Oye, pues ya tenía razón.
Hace...
En aquella época.
Tal, pero tenía razón, pero luego no tiene ninguna fuerza para decirle a los suyos, oye, que espabilar, que sois, unos rancios de naftalina.
Lo de Borrell, es decir, Borrell tiene que justificar normalidad en Cataluña mientras Batet hace y deshace, es lo mismo que le van a pedir a Calviño. Oye, vete a Bruselas y cuéntales que estamos cuadrando las cuentas. Ya, bueno, mira, ya si el libre mercado se enteran.
Hace cerca de 20 años tú te repasabas la fiscalidad de los productos de ahorro en Europa. Y había 8 o 9 países que tenían una cosa que se llamaba fiscalidad liberatoria a partir de X tiempo para el ahorro. Traducido, pasabas 6 meses, un año, y el tipo de tributación para el ahorro era cero. Esto existía en Europa, ¿vale? En esta Europa que, según Podemos y tal, ha caminado hacia el neoliberalismo. Hoy es prácticamente imposible encontrar regímenes en los cuales el ahorro a largo plazo esté exento de tributación. Aquella medida que garantizaba que tú fueses generándote tu bolsa privada. ¿Y ahora en qué estamos? Pues en una especie de todosocialismo, es una especie de bonobús socialista. Cojas el partido que cojas, todos te hacen un planteamiento de, no, los ricos, ¿cuánto has ahorrado? 5 euros, rico, eres rico.
Bueno, estamos en eso y estamos, que lo vamos a hablar ahora mismo, en que hay que subir el salario mínimo interprofesional. En este programa y en esta casa no nos cansamos de explicar qué hay de negativo detrás de esto que parece muy positivo, que es subir el salario mínimo interprofesional. Vamos primero, les voy a contar la noticia del BBVA, que como saben es el banco en el que puedes hacer todo lo que necesitas desde tu móvil. El Banco Central Europeo ha anunciado que las compras netas de deuda finalizarán en el mes de diciembre. Se van a prolongar, por tanto, desde el mes de septiembre, fecha inicial para su término, y a partir de la cual se reducirán, por cierto, desde los 30.000 millones de euros al mes a 15.000 millones hasta finalizar el año. Además, Mario Draghi señaló que los tipos de interés van a seguir en los niveles actuales al menos hasta el verano de 2019.
Teo, ¿tienes que ensayar a la hora de la siesta?
Mañana tengo examen.
Esta habitación se nos queda pequeña para tanto talento.
Si estás pensando cambiar de casa, es el momento de hacerlo. Porque con el precio de la hipoteca BBVA sin comisión de apertura, te costará menos decidirte. Consulta condiciones en nuestras oficinas o en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Do you remember the 21st night of September? Love was changing the minds of pretenders. Why chasing the clouds?
Bueno, como saben, esta semana se reunió Pedro Sánchez porque, claro, había que reunirse lo primero con los agentes sociales para hacerse la foto. Luego no ha habido declaraciones. Bueno, todavía no sabemos nada de Pedro Sánchez. Lleva desaparecido. Me contaba ayer Luis Herrero,
Pedro Sánchez,
que desde el 29 de mayo no dice nada. Es más, dejó al primer ministro de Irlanda ahí tirado él solo, sin salir. No ha dado declaraciones, no ha admitido preguntas, no ha salido a ningún lado, está desaparecido.
El 29 de mayo admitió dos preguntas.
¿El 29 de mayo?
Ya, pero dos preguntas.
Vale, dos preguntas.
Una es dónde está usted y la segunda era cuándo piensa volver.
El plasma de Sánchez ya es más plasma que el que fue de Rajoy. Bueno, total, que esa reunión de los agentes sociales, pues de ahí salió una cosa estupenda que es nosotros vamos a subir el salario mínimo hasta los 1.000 euros. Bueno, pues consecuencias de subir el salario mínimo hasta los 1.000 euros, que parece que es como, vamos a subir el salario mínimo. Pues esto, ¿cómo afecta a las empresas? Por favor, explicarlo otra vez más para ver si nuestros espectadores ya se saben perfectamente que eso no es bueno para la economía ni para el empleo.
Yo, de todas maneras, siempre con este tema, yo siempre hago una pregunta, porque a mí me recuerda el amigo este que tenías, que llegabas a un bar y decía, hoy invito a gambas, que paga este. O sea, es que la historia está famosa de, oye, vamos a subir el SMI.
Era un sindicalista.
¿No? A mí, seguro.
Como si fuera Sánchez, ¿no? El que pagaba, euros. Claro.
Dice, pero ¿pagas tú? Ah, no, pagan las empresas. Ah, vale, o sea, que tú has tomado la decisión de que otros inviten. Vale. Entonces, vamos a ver, aquí la cosa es muy sencilla. O sea, se puede mirar al empresario pensando que es un ente malvado, ahí entre Lucifer, Nosferatu y que acaba de llegar del infierno, deseoso de torturar a los empleados. Hombre, digo yo que si los empresarios fueran así, no crearían empresas, que es donde precisamente se crea el empleo. O sea, no sé qué cosa más rara que se dedican a crear empleo para luego torturarlos. Bueno, para eso tortúralos directamente y no te ahorras tu patrimonio, ¿sabes? Por las calles pegándoles perdigonazos y ya está, que es más sencillo. Entonces, no, oye, resulta que se juegan su patrimonio y crean una empresa, ¿vale? Pero según la opinión pública generalizada, son malísimos. Bueno, pues yo pienso lo contrario, la verdad. Bueno, cuando un empresario decide que va a crear un empleo, lógicamente lo primero que mira es qué margen tiene. Es decir, después de terminar de pagar las nóminas actuales, de dotar sus reservas, sus provisiones, de pagar sus impuestos, etcétera, dice, bueno, ¿cuánto me queda? Vamos a poner el ejemplo de una pequeña tienda. Oye, y resulta que miras y dices, oye, me queda en total, pues mensualizado, unos 900.000 euros de margen. Y dices, vale, perfecto. 900.000 euros de margen, si creo un puesto de trabajo con 700 y pico euros, que es el salario mínimo interprofesional, más la carga fiscal, cargas sociales, me caben estos 1.000 euros. Perfecto, creo el empleo. ¿Qué ocurre si de pronto te suben esos costes sociales, o te suben los impuestos, o te suben la cuantía que le tienes que pagar por sueldo?
Porque no son 1.000, son 1.000 más.
Más toda la carga fiscal y costes sociales. Es decir, en ese momento resulta que los 1.000 euros se te han convertido en 1.500. Y la capacidad que tú tenías, el margen que tenías, resulta que era 1.000. Bueno, pues tienes dos opciones como empresario. O lo creas en mercado negro, o mejor dicho, tres opciones. O lo creas en mercado negro, o no lo creas, o directamente pasas a exigirle a todo el resto de trabajadores, mira, lo siento, el sistema es como es, y os pido que en vez de trabajar 8 horas, trabajáis 9 horas, porque tenemos esta punta y si no, no vamos a poder generarlo. Entonces, esto es lo que se está provocando.
Total, un empleo
negro,
menos.
Ya. O abuso, pero desde luego, efectivamente, no tienes capacidad. Entonces, yo siempre que escucho esta historia de, no, ahora lo vamos a subir. ¿Usted por decreto va a subir la facturación de la empresa? ¿Va a conseguir que vaya más gente por decreto a comprar zapatillas a esa zapatería? ¿Va a conseguir que más gente compre filetes en esa carnicería? ¿Va a hacer que vayan más coches a cambiar el aceite? ¿Usted por decreto? ¿Usted, señor sindicalista, va a conseguir que en vez de llegar 300 coches al mes, lleguen 450? Porque si usted no tiene esa capacidad, que evidentemente creo que el mago de Oz no es usted, lógicamente lo que está haciendo es abocar a que no se pueda crear ese empleo. Entonces, esto queda muy bien, se llama demagogia. Demagogia, de hecho, antisocial, porque te estás cargando el desarrollo social. Y yo sé que estos señores se plantan el gorrillo de yo soy más social que nadie y nos dan lecciones a todos. Reparten carnes de social, soy muy bueno, soy San Manuel Bueno Mártir. No, usted lo que es una persona que está condenando al sistema que genere menos empleo.
Pero luego los sindicatos, cuando les toca a ellos subir el sueldo a sus empleados, entonces bien que se tientan la ropa y no lo suben lo que luego piden que los empresarios suban a sus propios empleados.
Correcto.
Esto es una broma.
O los mismos partidos que enarbolan estas causas luego aplican ERES. O sea, acogen a la reforma laboral. Izquierda Unida lo vimos despidiendo a sus trabajadores con la indemnización de la reforma laboral. Vamos a ver. Vuelvo a irme a la izquierda de otros países. La izquierda alemana solucionó este problema. No lo hizo ni siquiera la derecha, lo hizo la propia izquierda alemana. Ya que contratar cuesta mucho más de 1.000 euros a un trabajador, da igual lo que sea el salario mínimo, 750, ese no es el coste laboral mínimo, son 1.100 euros, lo estáis comentando. En Alemania llegaron al acuerdo de que los primeros 1.000 euros vayan libres de cotizaciones y de IRPF. O sea que la solución se la da la izquierda no rancia a la izquierda rancia y de naftalina que tenemos en España. Pero aquí parece que no. Seguimos pensando que igual eso genera alguna pérdida de recaudación, si realmente eso no llega ni al 10% de recaudación del IRPF y de la Seguridad Social. Pero claro, estamos hablando de sueldos que afectan directamente a 1.5 millones de desempleados. Porque ahora mismo hay 1.5 millones de trabajadores que no tienen prácticamente formación. Tienen la secundaria o menos. Entonces, para ese 1.5 millones, realmente, ¿qué estamos haciendo aumentando el coste laboral, que ya está en 1.100 euros, aunque el salario mínimo sea en 750, 1.100 euros. Si subimos a 1.000 el salario mínimo, nos vamos a un coste laboral de 1.500. ¿Qué le estamos diciendo a ese millón y medio de trabajadores que están en una situación de preparación complicada y que siguen en paro a pesar de que se está creando medio millón de puestos de trabajo en España? Pues lo que les estamos diciendo es que no van a encontrar trabajo y son parados crónicos por capricho de la izquierda. Y luego también hay que decir una cosa. Llevamos en España 55 reformas laborales. Hay en España 7.000 normas. 7.000 normas. 7.000 normas.
Laborales.
Regulando el mercado de trabajo. Yo no me estoy equivocando en esto, ¿eh? No, no son 700, que me parecería muchas. 70, que me parecería muchas. No, son 7.000. Hay 7.000 normas laborales en España. 55 reformas laborales durante el último medio siglo. Vamos a más de una por año. Y tenemos aún un desempleo que es mucho más alto que la media. El promedio en Europa es el 8%, con países que están muy por debajo. Y en España estamos en el 16%, por encima del 16-17%.
Sí.
¿De verdad nos vamos a meter a tocar de todo eso la única reforma laboral que ha funcionado de verdad? ¿De verdad eso es lo que propone la izquierda? Hombre, si es cierto, la ministra dijo, no es lo mismo estar en el gobierno que en la oposición.
Ah, claro.
¿Eh?
Sí, pero
tenemos más
Carmen.
Dosis de pragmatismo.
Sí,
pero vamos a ver.
Pero el pragmatismo es devolver a los sindicatos el poder que no tenían y que las empresas no se puedan descolgar de los convenios. Es decir, volver otra vez al convenio que se inventa el tío del sindicato, que está en su despacho ahí en el sindicato, que no ha visto la empresa en su vida ni sabe cómo es el sector. Es el sector del metal. ¡Hala! Te vaya como te vaya, usted grande, usted pequeña, usted mediana, usted va a subir. ¿Os acordáis de cuando empezó la crisis y la construcción acababa de estallar la burbuja? Y le tuvieron que subir el 4% a los pocos que iban quedando, porque claro, los tenían que echar a todos.
Esa es la mayor desigualdad de todas, tanto que se habla de desigualdad en España. El 1% de las empresas, que son las medianas y grandes, está decidiendo, vía ese tipo de convenios, el sueldo del 99% restante, que
son
las pequeñas.
No, pero el sindicato.
Bueno, claro, pero, efectivamente.
Ya, pero aquí hay una traición, que es lo que dice Diego. O sea, la patronal debería ser la entidad de representación de las empresas, no de una oligarquía de grandes empresas. Porque cada vez que ocurre eso que estamos diciendo, al llevar a todas las empresas al convenio de arriba, es decir, al convenio sectorial, lo estás amoldando a las condiciones de las grandes. En cuanto viene una pequeña crisis, las pequeñas no tienen capacidad de tesorería ni de refinanciación como tienen las grandes. ¿Y para qué aprovechan eso? ¿Por qué les vemos a la gente de la patronal decir, vamos a llegar a un acuerdo? Mire, no le voy a decir el calificativo, pero usted tiene una capacidad moral muy parecida a la de los sindicatos. Porque usted lo que está haciendo es mantener una serie de personas o de empresas que están arriba, que saben cuando se endurecen las condiciones, los que caen son los de abajo. Con lo cual ustedes reducen el mercado y todavía se quedan más oligopolísticos. Por eso le vemos a la patronal tan alegre. Venga, vamos a subirlo.
El 2 y
claro,
el 3.
Porque te vas a librar de la gente que está creando nuevas empresas, startups, etcétera, y que te va a hacer la competencia. ¿Por qué? Porque saca sistemas con menos costes que tú y mucho más eficaces. No me extraña. Viendo a la gente que está ahí representando eso, no me extraña que se puedan sacar sistemas más eficaces. Es decir, aquí estamos en una enorme traición. El Partido Socialista va a apoyar a sus entidades de agitación social, que eso es la UGT. Es una entidad de agitación social. Por eso la UGT está en todos los movimientos separatistas que están lanzando el 1 de octubre. Porque le interesa agitar la calle. ¿Cómo les paga? Les va a pagar contra las empresas. ¿Contra las grandes? Contra las grandes en parte, pero las grandes se buscarán la vía de refinanciación.
Tienen más posibilidades.
Y los que van a sufrir, pero van a sufrir como bellacos, van a ser los pequeños. Porque les van a forzar a tener que admitir unos convenios colectivos cuyas condiciones están diseñadas por los grandes. Entonces el grande, a lo mejor con una refinanciación tal, destrozando la empresa a largo plazo, pero a corto y a medio plazo lo puede aguantar. A pequeña no lo puede aguantar a corto y medio plazo. Y eso es lo que ocurre en la crisis. En la crisis no desapareció Iberdrola, en la crisis no desapareció Repsol, en la crisis no desapareció Santander.
300.000 pequeñas.
Iban desapareciendo todas las pequeñas por un sistema que es una auténtica barbaridad. Es decir, tú tienes que tener la capacidad de crear las condiciones y perfecto, negociar, vale, con un sindicato, pero con un sindicato que conozca la situación de tu empresa.
¿Qué fue lo que
no
pasó?
Del sector. ¿A mí para qué me sirve el sector?
¿Qué fue lo que pasó en la crisis con el sector del automóvil? ¿Qué pasó? Que los comités de empresa, que sí estaban los sindicatos, pero los de dentro de las empresas, que sabían lo que estaba pasando y fueron las que pactaron eres temporales, cambios de horario, cambiar la producción, y eso no lo decidió el del metal de la UGT desde un despacho, no, eso lo hizo...
El del automóvil,
la UGT,
no, en cada planta...
Pero en la planta, y gracias a eso el automóvil superó,
Carmen,
más o menos la crisis.
Y una cosa que se le tenía que caer la cara de vergüenza al Partido Socialista, porque el comportamiento de muchas empresas en la última crisis fue lo más social que te puedes echar a la cara. Entre todas las plantillas conscientes de la situación y de que si ellos intentaban mantener su nivel salarial, expulsaban de la plantilla un 12, a un 15% de la gente, las plantillas, librándose de las centrales sindicales, dijeron, mira, vamos a hacer una cosa. en vez de despedir al 10%, nos bajamos el sueldo al 10%.
El sueldo,
¿eso qué supuso? Salirse del convenio. ¿Eso le gustaba a los sindicatos? Y una chufa.
Sí, claro.
Y una chufa.
No porque no mandaba, no tocaba bola.
Y porque sus afiliados están en las grandes empresas. O sea, esto lo que es una traición a las pymes, y es una traición a las startups, y es una traición a lo que en todas partes está levantando en estos momentos la economía, que son los que generan una competencia con los grandes y hacen que, lógicamente, los grandes vayan mejorando. ¿Le quitas eso? ¿Le quitas impulso a toda la economía?
Ahora veremos si sale todo esto, porque, claro, hay que contar también que con 84 diputados y la suma de Podemos, que en esto a lo mejor sí les apoya, pero en esto yo no veo al PNV y no veo al empresariado vasco y al empresariado catalán, no le veo yo en esto. Pero bueno, vaya usted a saber lo que le dan a cambio.
El empresariado catalán ya no es el empresariado catalán.
El PNV no creo que lo apruebe.
En tema laboral no, pero cuidado en tema fiscal, ¿eh? Porque ellos tienen que pasar luego por su parlamento las normas fiscales, con lo cual les importa un soberano comino que aquí no suban los impuestos.
Sí, al PNV sí. Los impuestos sí. Estaba centrándome ahora un poco en la reforma laboral.
Pero has hecho la vieja asociación entre la burguesía catalana y el PDeCAT. Y efectivamente, los intereses que representa ahora mismo el PDeCAT está claro que no son los de la clase empresarial, sino... no habríamos vivido toda la locura que están sufriendo las empresas catalanas. O sea, que tenemos que hablar de ellos como los señores del golpismo en Madrid, no señores ni de la burguesía ni de las empresas. Que pregunten en Fomento del Trabajo o en el Círculo y demás qué empiezan a pensar ya de tantos años de compadreo y lo caro que les está empezando a salir.
Pues espérate,
la pela es la pela.
Me da que en Fomento del Trabajo en breve les van a meter a alguien para que les recuerde que tienen que pensar distinto.
Hay
un viejo conocido de todos nosotros del Congreso, negociaba mucho. Sí.
Bueno, pues vamos a ir pensando en el asunto Maxim Huerta. Minimin, como le llama Federico, ¿no? Minimin. Y también el señor ministro de Agricultura Planas, que, oye, está imputado, pero de momento, que sepamos, ahí sigue. Y vamos incluso a escuchar también a la portavoz que se ha metido en este asunto, porque le han preguntado, y os vais a quedar muertos con lo que ha dicho. Pero antes quiero recordarles que hay que disfrutar de la vida porque del calor se encarga Toshiba. ¿Qué es lo mejor que se puede decir en estos momentos? ¿Quiero un Toshiba? Si es que es lo que tienen que hacer, poner en su navegador quiero un Toshiba, un instalador va a ir a su casa, les va a hacer un plan, ¿eh? Y ya ahora sí que ha llegado el calor, ¿eh? Así que tienen que pensar en Toshiba, en la bomba de calor, que ya saben que si la ponen ahora por el fresquito en verano, después la van a tener para calor en invierno y agua caliente todo el año. Bueno, asunto Planas, que es ministro de Agricultura. Hay que decir que Susana Díaz abrió una botella de cava cuando se lo trajo para acá, porque fue su rival en las primarias y todo eso. Pero bueno, es ministro de Agricultura, se ha sabido, de hecho ya se sabía, pero se ve que Redondo en este caso no estuvo muy espabilado, ni Sánchez tampoco, le nombró ministro y resulta que está imputado. Y hoy le han preguntado, esta semana le han preguntado a la ministra y ha dicho lo siguiente.
La Fiscalía ha asumido ya que el ministro no era ni competente ni intervino en ningún expediente ni tenía conocimiento de los hechos. Así que pensamos, tenemos los que pensemos, sabemos, conocemos que no se va a acusar a Planas, puesto que la Fiscalía ya desde un inicio dijo que no tenía ni siquiera no solo relación con los hechos, que no había intervenido ni tenía conocimiento de los mismos.
Bueno, perdóneme que le diga.
Entonces, ¿por qué está imputado?
De momento está imputado. Claro. O sea, esto de que no, pero es que sabemos que la Fiscalía lo va a desimputar. Oye, pues esto es un poco, ¿no?
¿Cuándo estuvo imputada? ¿Cuándo está imputada Esperanza Aguirre? ¿Cuándo estuvo imputado José Manuel Soria?
La lista es...
¿Imputaron a Cristina Cifuentes por lo del supermercado?
Oye, ¿y en base a qué un ministro tiene conocimiento de lo que hace la Fiscalía?
Exacto.
Curioso,
Siguiente pregunta.
Sí.
Vamos, o más bien, siguiente pregunta. ¿Quién se lo ha dicho a quién? ¿Ella a la fiscal general o la fiscal general a ella? Digo, por seguir sabiendo cosas.
Bueno, el caso es que Sánchez se comprometió a que no iba a tener... Además, dijo, ningún delincuente imputado. Que si eres
no abrir las puertas de mi despacho a ninguna persona que esté imputada.
No, delincuente, delincuente imputado, que esto en la tertulia de Luis Herrero la otra noche lo analizaron muy bien, porque estaba una persona que conocía muy bien el asunto de derecho, y dijo, vamos a ver, o eres delincuente, claro, o eres imputado. No puedes ser imputado delincuente.
Imputado
porque,
si eres con la presunción de inocencia.
Porque todavía no te han juzgado, luego todavía no eres delincuente. Claro. O sea, pero bueno,
bueno,
dijo
ellos,
imputado.
Ellos crearon el baremo de que una persona que está siendo investigada por la justicia ya es culpable. Pues
exacto.
Entonces, o dimite Sánchez o dimite el ministro de Agricultura.
Pues de momento, que sepamos...
Van dos días y de momento ni uno ni otro.
No sabemos nada. Lo que sí sabemos es que Maxine Huerta duró 6 días. Entonces, por cuestiones de Hacienda. Entonces, aquí ha habido mucha movida con que si había un cambio de criterio, que si yo hice lo que hacía todo el mundo, que a mí no me pidáis más bises, en fin, que ha montado un show, que esto, ya, para mí, yo creo que esto le hace mucho daño al gobierno de Sánchez. O sea, por más que ahora quieran decir que ellos han sido rápidos, que ellos le han, vamos, que no le ha durado ni un día y que no sé qué, pero vamos a ver. No íbamos aquí a poner la limpieza tal, es que a este chico no le preguntaron, según OK Diario, que me lo contó Luz, Redondo fue llamando a todos para preguntarles, Iván Redondo, el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, fue preguntando de uno en uno, oye, ¿tenéis algo? ¿Habéis hecho algo? ¿Estáis imputados?
¿Tenéis mochila?
¿Os ha hecho algo alguien, no? Y hay dos que mintieron, por lo visto, ¿no? Tanto Maxine Huerta como Planas. Le mintieron a Redondo. Que
sí. Bueno,
se le habrá quedado la cara plana en vez de redonda.
Luego hemos visto también que el máster de María José Montero tampoco era un máster.
Y el de Sánchez. El
y el del
Sánchez.
Propio Sánchez, que
no
era
ha pasado
un,
nada tampoco.
Un cursillín. Pero bueno, ahí, porque es José Manuel Soria, le obligaron a irse por mentir, ¿no? Vale. No lo digo por ir anotando.
Para recordar.
Cuestiones.
Recordar.
Pero bueno, vamos a ver. Yo, en el tema de Maxine Huerta, a mí hay una cosa que además me parece que es un poquito torticera. Vamos a ver, él ha utilizado una argumentación que hay una parte que es verdad. Pero claro, él se ha referido a ello sin mencionar el hecho de que él había cargado como gasto adscrito a la empresa y necesario para el funcionamiento de la empresa la reforma de su casa de la playa. Entonces yo creo que no hace falta una gran explicación técnica para darnos todo cuenta de que normalmente la casa de la playa no es necesaria para el trabajo, la reforma de la casa de la playa de 200,000 euros todavía menos, ¿no? No sé yo muy bien qué metió ahí. Debió meter un robot que organizaba guiones, no lo sé, porque si no, no hay manera de justificarlo. Entonces él ha cogido, sin embargo, la explicación de Hacienda cambió de criterio, yo tenía una estructura societaria.
Y esto pues, lo hacía todo el mundo.
Claro, cuestión que esa parte sí que es verdad, pero claro, oiga, no me la utilice usted, porque a usted, por lo que le han acabado sacando los colores, no es por eso. Es porque usted coló la reforma de la Casa de la Playa. Entonces, lo primero es verdad, pero claro, voy a la primera parte. Oiga, es que eran los señores del Partido Socialista los que decían que todos los que estaban utilizando esas estructuras eran unos ricos, eran los fondos buitre, eran unos especuladores, eran no sé qué. Y ahora resulta que en el momento en el que ustedes les pillan y están dentro del gobierno,
lo hace todo el mundo.
Ahora es lo más normal, lo hace todo el mundo y además teníamos toda la razón porque Montoro estaba loco. Bueno, oiga, vamos a ver, o lo uno la semana pasada o lo otro una semana después.
No, pero Montoro no estaba loco porque a él le abrieron la inspección estando todavía los... O sea, son años en los que... ¿no? Lo que pasa es que él
no sé
después,
él.
Si le abrieron la inspección, no estaba todavía Montoro. Lo que pasa es que como él recurrió...
Ah, en el año 2002.
Claro,
ser.
Entonces cuando él... No, 2005, 2006 y 2007 o algo así,
sí,
me parece.
Son los años,
investigados. Sí, pero como él recurre, claro, entonces todo eso tarda porque, bueno, claro, el tribunal...
Sí, hasta el 12 no sale.
Hasta el 12 no sale. Entonces, claro, sale cuando está Montoro. Pero perdona, la inspección te la han abierto antes. No te, y además esa ley la creó Zapatero también, la de que no, la de las empresas, ¿no?
Pero,
la norma.
No, pero vamos a ver, la ley de sociedades limitadas es verdad que tiene un artículo que permite la sociedad unipersonal.
Sí.
O sea, a mí lo que hizo la inspección durante todo ese tiempo y que ha mantenido hecho, a mí me parece una barbaridad. Es decir, si tú lo quieres cambiar, lo cambias pasando por el Parlamento y todos podemos decir, oye, no tiene sentido que una persona, por el hecho de tener una entidad profesional, pueda optar entre una tributación por sociedades y una por renta. Me parece muy bien, pero entonces usted modifica la norma. Pero usted no puede decir, le meto el artículo de sociedad unipersonal y una vez que la utiliza, en el momento en el que yo tenga una necesidad recaudatoria, allá que voy con la guillotina. No, oiga, mire, usted se aclara, pasa las cosas por el Parlamento, esto ya desde el siglo XVII en Reino Unido, ¿vale? Cuestiones tributarias las pasa por el Parlamento y si no tiene mayoría, pues se aguanta, ¿vale? Y sopla por la ventana. Entonces, esto aquí se lo saltaron. Se lo empezaron a saltar en la etapa del Partido Socialista y continuó Hacienda saltándose en la etapa de Montoro.
Sí, bueno.
Pero es que este no es el caso de Maxine Huerta. Es que el caso de Maxine Huerta le puede tocar esa parte en el inicio de la inspección, pero por lo que a él le acaba cayendo, la sanción, etcétera, y todo el comportamiento y la sentencia, no es por eso. Repito, es por haber cargado la Casa de la Playa.
Y
hombre,
porque el tribunal ve que ahí hay sí que hay mala fe. Es usted, oiga, usted eso no es para su profesión. Es
exacto.
Usted se ha ido de baranda. ¿No?
Pues yo voy a hacer una modera defensa de Maxim Huerta, que me parece un auténtico...
De su casa de la playa.
Y de su casa de la playa.
Oye, a lo mejor escribí una allí gran, los libros.
Una gran eso conquista dice, ¿eh? Social. Claro. Una gran conquista social. Vamos a ver. La inseguridad jurídica en la que ha sumido la agencia tributaria a miles, a decenas, no, a cientos de miles de contribuyentes españoles, porque ha habido ya más de 500.000 reclamaciones en el Tribunal de Hacienda.
Económico-administrativo.
El TEAC, correcto. Entonces, cuando hay semejante litigiosidad, que no tiene ni punto de comparación en términos per cápita, ni siquiera en términos absolutos, con la situación de las haciendas de cualquier país de nuestro entorno, llamemos nuestro entorno países mediterráneos o países del centro y del norte de Europa.
Por ejemplo, ¿de qué podemos estar hablando? ¿500.000 frente a...?
Decenas de miles. Es que estás hablando de cientos de miles de reclamaciones en un lustro. Entonces, cuando hay semejante nivel de litigiosidad y más de la mitad de los casos se están zanjando a favor del contribuyente, está claro que aquí la regla está hecha de forma excesivamente arbitraria y que además eso ayuda en momentos como este, en el que hay que apretar las tuercas a los contribuyentes para evitar redimensionar el gasto hipertrofiado del Estado, eso ayuda a jugar con esas zonas grises para cuando conviene tirar por un lado y cuando conviene tirar por otro. El trato de la agencia tributaria en genérico, no hablo del caso tanto de Maxim Huerta, pero en genérico, el trato de la agencia tributaria a los contribuyentes está sumido en un marco de arbitrariedad que ya ha sido criticado recientemente hasta por catedráticos de derecho tributario ligados y cercanos al PSOE. En una declaración
el comité de expertos, sin ir más lejos, el comité de expertos que se creó
de Manuel Agares,
para que dijera algo y dice algo y no le hacen ni caso al comité de expertos.
Se están diciendo algunas barbaridades, como por ejemplo que tú creas una empresa para no pagar el IRPF. Vamos a ver, tú en la empresa podrás tener una serie de ingresos que luego irán obviamente a tu actividad profesional si tú eres el empresario o el responsable de esa empresa, pero tú cuando cobres un salario vas a pasar por caja. Y además, si es un salario rico, como el de este socialista rico, que es Maxim Huerta,
sí,
pagará una tasa muy elevada, como defienden él y todos los demás. Es decir, pagará el 35% de sociedades, que era entonces el tipo, pero pagará también el 40% y muchos de IRPF en el momento que perciba el salario. O pagará el 23% en el momento que lo retire como dividendos, si es que ha tenido beneficio en su sociedad. De modo que os sumamos 48% de IRPF más 35 en sociedades o 23 de rentas del capital más 35 en sociedades. O sea, que me digan a mí dónde está aquí la flagrante ilusión ni nada por el estilo, porque no la hay. El otro día escuché en ese canal que está esparciendo propaganda todo el día a uno de los más insignes representantes de la extrema izquierda mediática, Antonio Maestre, defendiendo que bueno, que está bien que los autónomos se puedan aplicar algunas deducciones. Perdona, con ese mismo argumento deberías defender que las grandes empresas reduzcan hasta niveles del 10% su fiscalidad. Porque si se lo hacen con la ley en la mano, están haciendo las cosas bien. Ahora, dicho todo esto, el ministro Maxim Huerta se tiene que ir porque se han autoimpuesto un baremo que claro, ya no cumple.
Porque
entonces,
Sánchez dimite por
llegar al poder montado en una oleada de populismo que coronó el propio Pedro Sánchez, asociando con una condena al gobierno Rajoy lo que era una condena municipales.
Todo lo que tú has dicho, que yo lo suscribo, el problema es que no es el caso Maxim Huerta, es que Maxim Huerta, repito, lo que se había cargado era la Casa de la Playa. Entonces, a ver, ¿cómo justificas la Casa de la Playa como bien adscrito o bien necesario para la actividad empresarial? ¿Cómo lo justificas? No, yo es que recogía los papeles allí.
Bueno, y que Sánchez dijo claro, que no iba a admitir en su gabinete a ninguno
sobre
que tuviera una sociedad, punto.
Ah, no, se lo ha puesto.
Se siente.
Aquí una cosa que a ver si de una vez lo conseguimos quitar de las normas fiscales. Cuando se metió aquello de que la inspección podía interpretar que si solamente lo hacías por un fin de rebajar impuestos, automáticamente se podía actuar. Eso es una barbaridad. Yo tengo todo el derecho del mundo a planificar mi pago de impuestos para intentar, dentro de la ley, pagar el mínimo
posible.
Igual que lo hacen todos los inspectores del planeta. ¿O es que alguno ha dejado de aplicarse la deducción por vivienda? ¿Alguno lo ha dejado de hacer?
Te sale a devolver. No lo quiero.
Claro, bueno, pues nada, nos hemos quedado sin tiempo. Carlos, Diego, que paséis buen fin de semana. A ustedes también. Hoy he estado, como siempre, a los mandos técnicos Víctor San Román y en la producción Naya Pertusa y Marta Galindo. Les vemos el próximo sábado. A ver qué sorpresa nos depara esta semana, que llevamos una racha que es que, vamos, es un sinvivir. Es un sinvivir.
A ver quién dimite.
Adiós.
Economía para todos con Carmen Tomás.